si el crecimiento de la conciencia humana no fuera una línea recta, una simple acumulación de conocimiento, sino algo más parecido a una espiral? Un viaje que avanza, se expande, pero que en cada giro regresa a un punto central, con una comprensión pues más profunda.
Claro.
Hoy vamos a analizar a fondo esta idea, que nos llega de un artículo de Concha Pinós para The Wellbeing Planet, titulado, precisamente, La espiral de la conciencia.
Un título muy sugerente.
Totalmente. La misión es entender cómo esta metáfora tan potente ha ido cambiando a lo largo de la historia para intentar explicar el desarrollo humano, desde las civilizaciones más antiguas hasta lo que nos dice hoy la neurociencia.
Es que es una metáfora potentísima porque encierra una dualidad que es la clave de todo. No se trata solo de ascender, de progresar en plan cohete que va desechando fases.
Claro, no es dejar atrás lo viejo y ya está.
Exacto. La idea central que recorre el texto es la de integrar. Cada nueva etapa, cada vuelta de la espiral, se construye sobre la anterior. La trasciende, sí, supera sus limitaciones, pero se queda con su sabiduría.
O sea que es un proceso que va a la vez hacia afuera, expandiéndose, y hacia adentro, volviendo a lo esencial.
Justo.
Con más herramientas cada vez.
Vale. Pues vamos a desgranar esto, porque lo primero que me voló la cabeza del análisis es que esta idea no es para nada un invento New Age de los 70.
Para nada.
O sea que llevamos milenios dándole vueltas y nunca mejor dicho. El viaje nos lleva a Mesopotamia, a Egipto, a la India, a civilizaciones que ya estaban obsesionadas con el desarrollo interno del ser.
Exacto, no es una moda. Es una pregunta fundamental del ser humano. Y el artículo pone un ejemplo que es visualmente perfecto. La filosofía hindú y el sistema de los chakras.
Claro, es que es literalmente un mapa en espiral. Empiezas en los instintos más básicos, la supervivencia pura y dura del primer chakra, y vas ascendiendo vuelta a vuelta.
Integrando el deseo, el poder.
Eso es, el poder personal, el amor, la comunicación, hasta llegar a la coronilla, a una conexión con algo más grande, con lo divino.
Espera. ¿Me estás diciendo que la idea de los chakras y, por ejemplo, el método de Sócrates, que parecen de mundos completamente distintos, en el fondo hablan de lo mismo?
Porque el artículo los conecta, y eso me pareció alucinante.
Totalmente. Y es que en el fondo tanto los yoguis de la India como los filósofos en el Ágora de Atenas se hacían la misma pregunta. ¿Cómo narices funciona esto de ser humano?
Claro, la maiútica de Sócrates era en esencia un método en espiral. Él no te daba las respuestas, te hacía preguntas para que tú mismo dieras a luz al conocimiento que ya tenías dentro.
Cada pregunta era una vuelta que te acercaba más al centro, a tu propia verdad. O piensa en el proceso dialéctico de Platón, tesis, antítesis, síntesis. Es el mismo movimiento. Una idea se enfrenta a su contraria y de ahí surge una comprensión superior, que a su vez se convierte en la nueva tesis. Es una espiral de pensamiento. Claro, visto así,
lo que tenían en común todas estas visiones antiguas era esa doble dirección, crecer hacia afuera, hacia el cosmos, pero a la vez volver hacia adentro, al núcleo del ser.
Ese es el punto clave.
No era un viaje solitario de yo me ilumino y ya está, no. Era una búsqueda de sintonía con el todo.
Ese es el punto. La espiral era un eco entre el microcosmos, que eres tú, y el macrocosmos. Entendían que para comprender el universo primero tenías que comprenderte a ti y viceversa. Había una conexión que hoy, en gran medida, hemos perdido. Vale, entiendo esa conexión. Pero luego llega la Edad Media y el cristianismo, y me da la sensación de que el foco cambia radicalmente, ¿no? Pasa de ser algo cósmico a algo mucho más vertical, directo a Dios.
Es un cambio de perspectiva muy importante, sí. El viaje de la conciencia se reinterpreta a través de la teología cristiana. La espiral sigue ahí, pero ahora es una escalera de ascenso espiritual hacia lo divino, hacia la salvación.
El objetivo final es Dios.
Exacto. Y aquí el artículo recupera una figura fascinante, que es la mística Hildegarda de Bingen.
Sí. Y su concepto de viriditas, que, a ver si lo he entendido bien, es como una especie de fuerza de Star Wars, pero en versión botánica y divina.
La analogía es buenísima.
La energía que hace que un brote salga de la tierra y que una persona florezca espiritualmente.
Es que, de hecho, es muy acertada. Viriditas es literalmente verdor. Para Hildegarda era la fuerza vital divina que impregna toda la creación. Es la humedad que hace germinar la semilla, el vigor del árbol y también el impulso del alma humana por crecer en comprensión, en fe y en amor.
O sea, la espiral para ella era ese impulso que nos empuja hacia la luz.
Hacia la luz de Dios, pero sin desconectarse de la tierra, del misterio de la naturaleza. Fíjate que es una visión muy holística para su época.
Y justo después, con el Renacimiento, parece que la espiral da otro giro de tuerca. Volvemos a mirar al ser humano.
Exacto. El Renacimiento no rompe con la idea de Dios, pero la humaniza. Se redescubre el potencial del intelecto, del arte, de la ciencia.
Y la espiral se expande.
Se expande para integrar todo eso. Ya no es solo un ascenso místico, ahora también es un ascenso a través del conocimiento. Lo increíble es que no abandonaron la fe, la hicieron más grande.
Claro, la pregunta que se hacían era, ¿y si la razón no fuera enemiga de Dios, sino la herramienta que nos dio para entender su creación? Eso cambia las reglas del juego por completo. La espiral integra fe y razón, arte y espiritualidad. Pero claro, me da la sensación de que ese péndulo se fue hacia el otro extremo. Si en el Renacimiento intentaron equilibrar fe y razón, luego llega la Ilustración y parece que la razón arrasa con todo lo demás.
Totalmente. Aquí es donde la espiral sufre su mayor transformación, casi hasta dejar de ser una espiral. La Ilustración coloca la razón en el centro absoluto. El texto menciona a Kant y su concepto de autonomía moral, que es un hito, la idea de que la humanidad debe pensar por sí misma. El atrévete a saber.
Un momento. El artículo lo describe como un distanciamiento del misterio, pero ¿no podríamos argumentar que fue precisamente la razón la que nos permitió entender misterios que antes atribuíamos a la magia, como las enfermedades, los eclipses? ¿No es eso también un crecimiento brutal en la espiral?
Es una objeción perfecta, y ahí está la gran paradoja de la Ilustración. Por supuesto que fue un avance gigantesco. Ganamos una libertad, una dignidad y una capacidad de análisis brutales. Se sentaron las bases de la ciencia de los derechos humanos.
Pero hubo un precio.
Claro. ¿Cuál fue el precio? Pues que todo aquello que no podía ser medido, cuantificado o explicado por la lógica, empezó a ser considerado inferior o directamente falso.
Lo intuitivo, lo místico,
todo eso quedó relegado. La espiral, que era rica, cíclica y conectada con el misterio, casi se convierte en una línea recta. Se aplanó, se volvió predecible. Ganamos el mapa, pero perdimos parte del territorio.
Claro. Y después de tanta razón y tanta lógica, supongo que alguien tenía que venir a decir, oigan, que se están olvidando de todo lo que hay por debajo de la alfombra. Y ahí entra la psicología en el siglo XX, ¿no?
Justo. El siglo XX es la reconquista del mundo interior. Y el primer gran explorador de ese territorio olvidado es Freud. Él nos dice que la conciencia, esa razón tan celebrada, es solo la punta del iceberg. Debajo hay un océano inmenso e inconsciente de deseos, miedos y traumas.
Claro, cuando pienso en Freud, me nena la cabeza el diván y que todo es culpa de tu madre. Pero según el artículo, su aporte a esta idea de la espiral fue mucho más profundo, ¿verdad? Muchísimo más. Con Freud, la espiral adquiere una nueva dimensión, la profundidad. El viaje ya no es solo hacia arriba, hacia Dios o la razón, ahora es hacia adentro.
Y hacia abajo. Es un trabajo de excavación arqueológica en tu propia psique. Para avanzar en la espiral, para tener una vida más plena, primero tienes que bajar al sótano, sacar a la luz esos conflictos reprimidos y entenderlos. Es un cambio de paradigma total.
Y luego llega Carl Jung, y parece que coge esta idea y la lleva a otro nivel, con su concepto de individuación.
Si Freud nos dio el mapa del sótano, Jung nos animó a redecorarlo e integrarlo con el resto de la casa. La individuación de Jung es la metáfora de la espiral en su máxima expresión psicológica.
Vale.
Para él, el objetivo de la vida es llegar a ser uno mismo en su totalidad, y para eso es imprescindible un viaje en espiral donde, en cada vuelta, te atreves a mirar a la cara a tu sombra.
La sombra, que son básicamente todas esas partes de nosotros que no nos gustan, que escondemos porque nos parecen inaceptables, ¿no? La envidia, el egoísmo, la ira.
Exacto. Todo lo que barremos debajo de la alfombra. Jung nos dice que no puedes subir a la siguiente vuelta de la espiral si dejas partes de ti en el sótano. Tienes que bajar, encender la luz, dialogar y hacer las paces con esos monstruos.
Que en realidad no son tan monstruos.
No, son fuentes de una energía y una sabiduría tremendas. Integrar la sombra no significa convertirte en una mala persona. Significa ser una persona completa. Cada vez que integras una parte, la espiral se amplía y vuelves al centro siendo más sabio, más compasivo. más entero.
¡Madre mía! Es un concepto potentísimo. Y la cosa no para ahí. El artículo menciona que sobre estas ideas se construyen modelos más complejos, como la teoría de la espiral dinámica de Claire Waygraves y Ken Wilber. El nombre ya asusta un poco.
Sí, suena a física cuántica. Pero la idea de fondo es muy intuitiva. Piénsalo como los niveles de un videojuego.
A ver.
Empiezas en el nivel 1, donde solo puedes sobrevivir. Cuando dominas eso, pasas al 2, donde perteneces a una tribu. Luego al 3, donde buscas el poder individual. Y así.
Vale.
Lo genial del modelo es que, para pasar al nivel 4, no te olvidas de cómo sobrevivir. No olvidas cómo saltar del nivel 1 cuando aprendes a usar una herramienta del nivel 2. Simplemente tienes más opciones.
O sea, trasciendes e incluyes lo anterior.
Esa es la clave. La espiral dinámica sugiere que la conciencia humana, tanto la individual como la de las culturas, sube de nivel de la misma forma. Cada nivel es una vuelta más amplia de la espiral que integra la sabiduría de todos los niveles previos.
Y todo este viaje fascinante por la historia nos trae hasta hoy, al siglo XXI. Y parece que estamos en un momento de intentar volver a unir todas las piezas que se fueron separando, ¿no? La razón, el misterio, la conexión.
Esa es la gran síntesis que propone el final del artículo. Hoy, la idea de la espiral de la conciencia está más viva que nunca en campos que parecen muy distintos. Por un lado, tienes la neurociencia contemplativa, que pone a monjes budistas en escáneres.
Para ver qué pasa en su cerebro cuando meditan.
Exacto. Y descubren que efectivamente estas prácticas milenarias remodelan el cerebro, aumentan la empatía, la atención.
De la belleza nos saca de nuestro estado mental habitual y puede expandir la conciencia.
Precisamente.
O sea que la ciencia más puntera está empezando a validar, con sus propias herramientas, la sabiduría que ya estaba en la filosofía hindú o en los místicos.
Estamos cerrando el círculo. O mejor dicho, completando una nueva vuelta del espiral. La visión del siglo XXI que se dibuja es una de integración total. El viaje ya no es solo individual.
Claro.
Nos estamos dando cuenta, quizá por primera vez a una escala tan masiva, de que el bienestar personal está inseparablemente ligado al bienestar colectivo y al del planeta. La espiral del siglo XXI es integradora por necesidad.
Porque si no, no sobrevivimos.
Nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir en una línea recta de progreso infinito porque nos vamos a estrellar. El regreso a casa del que habla el texto ya no es solo un viaje interior poético, es una necesidad de supervivencia colectiva.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recogemos todos los hilos, desde los chakras a la neurociencia, pasando por Sócrates, Kant y Jung, la idea que late debajo es que este viaje es a la vez hacia afuera y hacia adentro.
Sí, no se trata solo de avanzar y quemar las naves. Se trata de que en cada vuelta volvemos al centro, a nuestro núcleo, pero con una perspectiva más amplia, más sabia, más compasiva.
Ese es el mensaje central. Que el desarrollo humano no es una demolición y reconstrucción constante, sino una ampliación. Este proceso de ascenso y retorno, de trascendencia e integración, es la búsqueda humana fundamental de significado y conexión.
Y es un viaje que no ha terminado. Evidentemente, la espiral sigue y seguirá girando, y nosotros con ella. Y el artículo concluye con una imagen que me parece muy potente. Describe todo este viaje como un regreso a casa. Esto nos deja con una idea para reflexionar. Si cada vuelta en la espiral nos trae de vuelta al centro con una nueva perspectiva, ¿qué aspecto de ese hogar interior o del propio ser se está redescubriendo en el ciclo actual de nuestra conciencia colectiva?